Déjame comenzar dando un paso hacia atrás. Hace 2 semanas que no nos juntamos, pero si recuerdas, cuando estuvimos juntos por última vez, estábamos nadando en Jueces capítulo 13. Jueces 13 es un capítulo como altamente alentador, ¿verdad? Porque Jueces 13, aunque tiene una serie, y quiero usar esta palabra como de torpezas, ¿verdad? Jueces 13 en esencia es una promesa de Dios, es Dios prometerle, ¿verdad?, a Manoah y su mujer, cuyo nombre nunca nos dan, la mamá de Sansón, que vendría un salvador, ¿eh? Y de hecho le da instrucciones específicas de cómo tenían que criar este muchacho, y con peso nos dice que él libraría a Israel de sus enemigos, ¿verdad? O sea, como que recibimos esta gran noticia. De hecho, recuerden que en todo el consejo del libro de Jueces, aunque vemos Dios señalar personas y levantar personas, no hemos visto, ¿verdad? O sea, un aviso de este tipo, como un aviso de que va a venir alguien, voy a levantar a alguien de esta forma. Y obviamente, mucho de esto hace grandes ecos, es una sombra, ¿verdad?, de una anunciación que se va a dar mucho más tarde, a donde vendría un verdadero Salvador. Porque tengo para decirle que aunque el capítulo 13 nos llena como de una esperanza, así, wow, qué cosa, porque Dios va a traer a este muchacho, eso va a ser el que nos va a salvar, qué tremenda decepción nos espera. Qué tremenda decepción. Sansón es un juez terrible, terrible. O sea, estoy tratando de no decir el peor, ¿verdad? Pero prácticamente todos los comentaristas bíblicos dicen el peor. O sea, desde una perspectiva moral, desde una perspectiva ética, desde una perspectiva espiritual, ¿eh? O sea, Sansón es todo un desastre. Su historia es famoso por la liga de sexo, violencia, muerte y poder. O sea, que pudiera ser una película de verano cualquiera, ¿verdad? O sea, y por él vivir de una manera en la cual Dios es un pensamiento lejano, si acaso eso. Yo creo que entrando, como lo vamos a hacer hoy, en la historia de Sansón, es importante recordar algunas cosas. Yo quiero leerte esta cita. Hay un libro, un libro académico, se llama Jueces y Ruth, que contiene una serie de comentaristas distintos, ¿verdad?, opinando y expertos sobre alguna de las dinámicas en esos dos libros bíblicos. Hay una sección a donde David Jackman, uno de los grandes comentaristas, hablando sobre Jueces y sobre Sansón de manera particular, escribe esto. Él dice, hablando de Jueces, es sobre todo un libro sobre gracia y misericordia inmerecida, como toda la Biblia es. Esto no es para disminuir la precisión teológica o pretender que cómo nos comportamos no importa, porque aún sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, pero podemos regocijarnos de que Él está en el negocio de usar nuestros fracasos como el fundamento para su éxito. No podemos imaginarnos que hemos descifrado a Dios o que sabemos cómo o cuándo obrará. Desde que decimos Dios no hará hasta que, ya estamos mal parados, como la historia de Sansón nos va a enseñar, nos va a demostrar, ¿verdad? O sea, Te lo repito, hay cosas de ese pensar que me tocaron profundamente. O sea, sobre todo, de nuevo, resaltar ese detalle. Es tan fácil, al ver las malas decisiones, al ver las malas direcciones, uno como llenarse de cierta indignación y de querer decirle, Sansón, pero tú sí eres bruto, tú sí eres tapado, ¿cómo va a ser? Y se nos olvida que en muchos sentidos estos personajes son espejos. Nos estamos viendo nosotros mismos, nos estamos viendo. O sea, es fácil ver la metida de pata de Sansón, a veces no es tan fácil ver nuestra propia metida de pata, ¿verdad? Y ahí es que necesitamos recordar que este es un libro sobre todas las cosas, que habla de gracia y habla de misericordia, habla de Dios bendecir y favorecer y Dios tratarnos como no merecemos ser tratados. Y hay mucho de lo que vamos a ver en la vida de Sansón, ¿verdad? Tengo que serte muy sincero, este capítulo tiene unos 20 versos, pero yo voy a cubrir esta noche apenas los primeros 4. Hay cosas que quiero detenerme en estos primeros 4 versos, examinar contigo, ¿verdad? Y ya pues las semanas que siguen lo vamos a desarrollar más completo el capítulo que queda. Déjame leerte, ¿verdad? Lo que dice el pasaje. Ah, no, antes de leerte, recuérdate esto porque es un punto que no quiero dejar de enfatizar. Lo hice la semana pasada o antepasado cuando estuvimos juntos. Le expliqué que yo creo que de las lecciones que pocas veces oigo enseñada, pero que tiene un peso enorme en la figura de Sansón, son estos conceptos de predestinación. Son los conceptos de que si Dios tiene algo preparado para nosotros, entonces nosotros, nuestra vida está determinada ya y no tenemos realmente libre albedrío y no tenemos derecho de decidir nosotros lo que queremos y no queremos. Te había alertado, te había dicho, mira, observa, porque pocas veces en todo el consejo de la Biblia tú ves que Dios habla sobre el destino de alguien antes de ello nacer inclusive, ¿eh? Que tú pudieras decir, el pobre está preso, eso es lo que él va a tener que hacer sí o sí, ¿eh? Para entonces ponerlo al lado de cómo él vive y preguntarnos al final si se logra lo que Dios quiso lograr con su vida o no, ¿verdad? Entonces, dicho esto, déjeme arrancar. Le adelanto, voy a usar unos versos bíblicos para aclararte por qué, pero desde la aparición del ángel de Jehová a los padres de Moisés, de Sansón, han pasado como unos 20 años aproximadamente, ¿verdad? O sea, que cuando el 14 comienza, hemos brincado, Sansón ya no es un muchachito, ya no es un bebé, es un hombre joven, ¿verdad? Dice la Biblia en Jueces 14, a partir del verso 1, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Dice el verso 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. El verso 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El verso 7 dice, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo iremos. Entonces él les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. El verso 17 dice: y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no araseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Dice el 19: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidas a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Dice el 20: y la mujer de Sansón le fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo, ¿verdad? De nuevo, todo un drama, toda una situación se degenera aquí, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es detenernos para examinar los primeros versos de esto. Porque en estos primeros versos hay una serie de detalles y de riquezas que, cuando lo entendemos correctamente, nos prepara el corazón para manejar lo que viene y nos da mucha luz sobre cosas que ya hemos leído en el libro de Jueces, ¿verdad? Déjame leerte los primeros 2 versos que dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Te decía que sabemos que Sansón va a gobernar, su periodo de ser juez dura 20 años. Esto nos dice Jueces 16, 30 y 31. Y por pasajes como número 1:45 y Éxodo 30, 11 al 16, sabemos que los jóvenes en Israel se consideraban ya hombres a partir de los 20 años, ¿verdad? De hecho, Éxodo 30, del 11 al 16, establece el impuesto del tabernáculo a todos los hombres más allá de 20 años, ¿verdad? O sea, y entonces nosotros vemos que los hombres a los 20 tenían cierta autonomía de decisión, por ejemplo, pedir esposa, y es razonable pensar que Sansón andaba por ahí, ¿verdad? De hecho, hay una matemática que se hace también, porque esa palabra que se usa en toda la narrativa cuando habla de los, como hacían los jóvenes, ¿verdad?, es la misma palabra joven que se usa en Génesis en referencia a Benjamín, cuando José, ¿verdad?, todavía sin revelarse a los hermanos, le pregunta si tienen otro hermano. Y ellos dicen: sí, hay un pequeño, hay un joven, es la palabra que usan. Pero lo curioso es que la edad de Benjamín en ese momento es alrededor de 23 años. Entonces, tú ves que esa frase se usa para referirse a jóvenes más o menos de esa edad, y los estudiosos ponen a Sansón en ese rango, ¿verdad? O sea, los versos 1 y 2 nos resaltan de inmediato el carácter sensual de Sansón. O sea, él vio, es un tipo que se ha dejado mover por sus ojos, ¿verdad? El verso 2, nos tenemos que preguntar, ¿verdad?, imaginar la posición de estos padres. Ellos ciertamente no han olvidado cómo ese ángel lo visitó esos 20 años atrás. E imagínense que, en lugar, digamos, de pelear, de conquistar a los enemigos de Israel, aquí está el Salvador, y lo que él quiere es casarse con una de ellas. O sea, que pone estos padres en esta posición sumamente incómoda, ¿verdad? La Biblia nos enseña que ellos protestan y proponen. En el verso 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Es bien curioso cómo los padres de Sansón describen, ¿verdad? Por así decirlo, el gentilicio de esta joven. Habla de ser parte de esos filisteos incircuncisos. Y es importante el señalamiento, aunque no parezca leve, porque lo que te están diciendo es que la oposición de los padres no viene sobre una base racial, no viene sobre una base de que ella es filistea y ya. Viene sobre la base de que los filisteos son incircuncisos. Entiéndase, ¿verdad? No hay pacto con Dios, no hay entendimiento de una cercanía con Dios, no hay un valor de lo que Dios sería, de lo que Dios haría. De manera bien curiosa y para ponerla en contraste, ¿verdad? O sea, qué interesante cuando tú descubres que Moisés, la esposa de Moisés, no era de Israel. Pero cuando tú comienzas a leer la historia de Séfora, tú te das cuenta que su papá era sacerdote, ¿verdad?, de Jehová, aparentemente, con esta gente en Madián. Tú te das cuenta que es una mujer que entiende el pacto, entiende el compromiso con Dios, y por eso tú nunca oyes como una queja, un señalamiento de que la mujer de Moisés es extranjera. Pero francamente, aquí están los padres poniendo, ¿verdad?, o sea, sobre el tapete la realidad de que aquí no hay pacto, aquí no hay concepto de lo que es Dios o la importancia que se le da al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué darle ese tipo de importancia a la realidad de casarse con alguien, de ligar su vida con alguien que no conociera a Dios? Déjame darte algo de luz sobre eso, ¿verdad? Éxodo 34, 15 y 16 dicen así, dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijos para tus hijas, perdón, de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. O sea, con claridad, desde Éxodo, tú comienzas a oír las advertencias. Miren, no se liguen, ustedes lo están viendo como poca cosa, no se liguen, que todo esto va a terminar en un arrastre, en un alejamiento. Ese concepto, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea, tiene un peso enorme. Ahí dice, bueno, ¿qué tipo de peso tiene? Tiene un peso tan grande que Pablo se apropia de la idea hablando con los corintios. Cuando tú vas a 2 de Corintios capítulo 6, tú oyes esto en los versos 14 y 16. Tú oyes que Pablo dice: y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Déjame aterrizar un poquito más. El tema es que estas ligaduras, este es el tema famoso aquel del yugo desigual. O sea, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de yugo desigual? Obviamente, el concepto de un yugo desigual está hablando de algún tipo de relación. Yo he oído gente tratar de extender este concepto a relaciones de negocio, a sociedades de proyectos y ese tipo de asuntos. Y déjame serte muy claro, no sé si 100% se traduce a esos casos, pero sí sé que hay una aplicación directa a lo que es el matrimonio, ¿verdad? O sea, si tú quieres debatir o no que envuelve el tipo de ligadura que tú tienes en muchas cosas, se puede debatir. Lo que no se puede debatir es que el matrimonio sí cae bajo este concepto, bajo el alcance, ¿verdad?, de lo que aquí está hablando. Entonces, yo necesito que entiendan que estas ligaduras van debilitando la lealtad del creyente hacia Dios. Si lo leemos superficialmente, es posible que alguien entienda: yo puedo casarme con fulano porque él respeta mi fe y no va a impedir que yo vaya a la iglesia. Olvidamos que el contexto de estos pasajes es la idolatría, no la religión. Idolatría es desplazar a Dios para darle su lugar a cosas buenas. Cuando el esposo no comparte tu fe o la esposa no comparte tu fe, hay una gran presión para ir moviendo a Dios a los márgenes de la relación. Porque estás en una relación de intimidad con alguien que no entiende estas cosas sobre Dios. Y esto impulsa a que todo esto llegue a la periferia de la vida. La respuesta natural cuando nos encontramos en este tipo de relación es ir dándole menos importancia a Dios. Y para mí es un punto vital, porque déjame decirles algo. Si hacemos caso, si conectamos los puntos, ¿verdad? Si tú te das cuenta que desde el libro de Éxodo 34, 16, están estas advertencias de no ligarte, que van a hacer que tus hijos terminen en fornicación, alejándose de Dios. Tú comienzas a notar la importancia bárbara que Dios le da a este tema. ¿Cómo así, señores? Este es uno de los ejes del libro de Jueces. El libro de Jueces, cuando lo leemos desde su principio, nos damos cuenta que uno de los grandes problemas, uno de los grandes líos, es que Israel permitió que estas tribus permanecieran cerca de ellos. Al principio la idea era, como nos dice el libro de Jueces, hacerlos tributarios, que ellos no paguen impuestos por estar aquí, que nosotros, ¿verdad?, tengamos mano de obra barata con ellos. Pero francamente, en ese plan económico, en ese proyecto de facilitarse las vidas, descuidaron lo que Dios le había hablado, descuidaron lo que esta influencia iba a terminar haciendo entre ellos. Y cada vez que tú ves que una de estas naciones logra imponérsele y tú comienzas a chequear la narrativa con cuidado, muchas veces tú descubres que hay un enganche, que hay una mujer metida, que algo en este estilo se ha dado, ¿verdad?, que ha complicado el escenario. Pregúntate esto por un momentito. O sea, yo creo que son de las preguntas que, aunque ya digamos avanzado en el libro, vale la pena hacerse. Qué curioso la importancia que Dios le está dando a las influencias que hay sobre tu vida. O sea, considera eso un momentito. O sea, tú lo conoces, tú le estás siguiendo, tú estás aquí porque Él te trajo aquí, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pero hay un tema de las influencias sobre tu vida. E influencias incorrectas tornan aquello que Dios quiso que fuera de bien y de bendición a tu vida y lo transforman en un campo de batalla. Lo transforman en ciclos de opresión. Y uno preguntándose, ven acá, con toda honestidad, o sea, vale preguntarse, ven acá, ¿qué influencias he permitido que perduren en mi vida? ¿Qué influencias estoy permitiendo que ejerzan, ¿verdad?, valga la redundancia, influencias sobre mí? ¿Qué vínculos que a lo mejor hace rato yo tenía que cerrar, que decir, mira, hasta aquí llegamos? Porque hay una influencia sobre mí. Todo el lío, todo lo que es Jueces, se encierra en ese concepto. Se encierra en el concepto de las influencias que habían, de la manera en que esto nos impactó, la manera en que esto ejerce influencia sobre nosotros. Y claro, cuando tú tomas una figura como Sansón, una figura que de calle, está moviendo sus altos niveles de sensualidad, y literalmente estoy diciendo sensual, o sea, en el sentido sensorial, es lo que él ve, lo que él entiende, lo que él quiere, para allá que él va, o sea, y no va a haber consejo que vale. Hay un segundo concepto que es importante revisar y resaltar dentro de estos primeros versos de Jueces 14. Es lo que podemos llamar la acomodación. El verso 1 nos muestra que Sansón ve a esta muchacha. Nos habla de un lugar, Timnat. Es curioso el lugar porque Timnat está en la parte norte del territorio de Judá. Esto es importante porque está profundo en el territorio de Israel. O sea, los filisteos están metidos y hacen vida normal en Israel. Los habían ocupado, eso nos dice el 13:1 de Jueces, pero aparentemente hacían vida normal. Parecía que la ocupación ya había llegado a ser sin mucha resistencia. Y Sansón no pensó dos veces en casarse con una mujer filistea. Y aquí probablemente está uno de los detalles más importantes de ver cómo Israel se acomodó en este momento de su historia. Yo te he resaltado una y otra vez el ciclo de los jueces en la historia. ¿Te acuerdas? Israel hace lo malo. Israel clama a Jehová. Dios levanta un salvador que termina librándolos. En ningún lugar de estos capítulos tú vas a ver un Israel que clama a Jehová. Ya hay opresión. Los filisteos se nos impusieron, ¿eh? Pero no hay una reacción de decir, Dios, líbranos, Dios, ayúdanos, Dios, mira lo que nos está pasando. Como lo hubo con todos los otros casos que nos han precedido. Es como que se acomodaron. O sea, ya esta es nuestra realidad, ya esta es la verdad que nos toca manejar, ya son nuestros vecinos, ya esto es lo que hay. Hay como una aceptación, una validación. Déjame leerles lo que escribí. Dice: Israel no ha clamado a Jehová para que lo salve. No hay resistencia. Judá, quien fue el primero en pelear por su tierra, parecen que estos hombres han aceptado plenamente el dominio. Lo ven como un hecho de que los filisteos dominan sobre nosotros. Eso dice Jueces 15:11. Israel está en una situación tal que ni se quejan. Es como si tuvieran ignorantes a su subyugación. Esto se da cuando se han adaptado a los valores y a las costumbres, a los ídolos de los filisteos. Muchos se casaban con filisteas como si fuera un tema de movilidad social. Me caso con una filistea porque estos son los que gobiernan y hasta cierto punto hay conveniencia social y hasta política en esa. Posiblemente, ¿verdad? En ese texto que consulté, este es otro libro que se llama El mensaje de los jueces. En la página 142 dice: no hay tal cosa como una coexistencia armoniosa entre la iglesia y el mundo. Cuando no hay conflicto es porque el mundo ha tomado control. No hay una coexistencia armoniosa entre lo que Dios está tratando de hacer y el mundo. Y si tú ves que hay una coexistencia armoniosa, es porque el mundo ha tomado control. Y yo creo que es un detalle importante para revisar, porque de nuevo, y sé que estoy saliendo, dependiendo un poquito del texto, pero yo creo que vale examinarlo porque es parte del problema de los jueces. Y lo fui moviendo en diferentes jueces. Y hemos moviendo cómo se iban como acomodando elementos culturales. Pero ya aquí llega como a su expresión máxima, ¿verdad? O sea, y pienso, ¿verdad? Esto también lo rebusqué. Estaba pensando, ven acá, buscar ejemplos de cuando la iglesia se ha acomodado. Se ha acomodado al mundo, se ha acomodado a su entorno. Ya no hay una resistencia, ya no hay una proclama de verdad. O sea, ya hay simplemente un aceptar lo que hay, ¿verdad? Y hay tres formas que yo creo que la iglesia se ha acomodado al mundo, históricamente hablando, en diferentes momentos. Y yo creo que algunas de estas son relevantes hoy. Pero déjame enseñarte esto. Primero, a la primera mitad del siglo XX, hubo un teólogo, Rudolf Bultmann, y Bultmann dijo esto. Mira lo que él dijo. Él dijo: nadie que use tecnología moderna va a creer en un mundo antiguo de espíritus y milagros. La idea era que un mundo moderno iba a perder toda credulidad en un mundo sobrenatural. Entonces, para ser relevante, la iglesia tiene que dejar de enfocar todo esto. La Biblia deja de ser la infalible revelación de Dios. Conceptos como conversión y nuevo nacimiento se abandonan. Y ser cristiano es vivir una vida de misericordia y de justicia. Esto minimiza el conflicto entre el cristianismo y los que no creen en milagros. Pero la realidad es que todo esto quiere decir que el racionalismo científico es quien comienza a gobernar en la vida de los hombres, ¿verdad? Pero es un detalle curioso, es un detalle inclusive que todavía algunas iglesias, hay una frasecita, yo no sé si es una frasecita que siempre entendemos, es una palabra que se usa mucho en teología y en sociología, tú oyes referencia a lo ortodoxo. Ortodoxo quiere decir el fundamento, la base, ¿eh? Cuando tú hablas del cristianismo, es casi imposible hablar de Cristo sin hablar de su muerte y su resurrección. Pero si tú te das cuenta, hay muchos espacios donde se habla de la muerte de Cristo. El tema de la resurrección se pone un poquito al lado. ¿Por qué? Porque aquí entre nosotros es media fantasiosa, es como difícil de creer, tú sabes, todo el lío científico de tú probar que un tipo se levantó de los muertos. Entonces, tú ves como que van cambiando la narrativa, ¿verdad? Y han perdido, de la manera en que se critica teológicamente, han perdido su ortodoxia, han perdido lo fundamental de su fe, ¿verdad? Pero se han acomodado, ¿verdad?, al sistema. Y déjame decirte algo, yo creo que uno oye cosas así y se sorprende un poquito, pero tú sabes que, yo no sé tú, yo no veo eso como muy lejos de algunas situaciones y verdades que yo conozco hoy. Yo conozco personas que han ido acomodando su fe a la realidad que les rodea. Yo conozco personas que han dejado de creer que Dios puede hacer algo porque no hemos acostumbrado a ver lo que hay, oír lo que hay. En esencia estamos viviendo dentro del límite de lo que nuestros ojos y sobre todo nuestro intelecto logra captar y entender, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que la iglesia, hay expresiones de iglesia que han llegado a ser altamente liberales, ¿verdad? Hay, usualmente en estas iglesias liberales hay unos tres ídolos que dominan el escenario. Primero, el ídolo de la decisión personal y la libertad. La tolerancia, el segundo, la tolerancia absoluta y abandonar verdades absolutas. Y tercero, el experticio profesional y el estatus toman importancia dentro de la iglesia. No se enfocan los temas del juicio de Dios. La iglesia lo manejan expertos. Y no se entrena la iglesia para orar, para ministrar, para servirle a nadie. La opinión popular es adaptada y promovida, ¿verdad? O sea, eso es una de las formas en que la iglesia se acomoda al entorno que tiene, ¿verdad? Y hay muchas iglesias. Ahora mismo hay un gran escándalo en los Estados Unidos. Yo no sé cuántos de ustedes, me imagino que muchos, conocen al doctor Charles Stanley, ¿verdad? Charles Stanley fue una de estas figuras con un ministerio televisivo enorme, un tipo noble, centrado en el Señor. Él murió hace unos años. La iglesia que él pastoreó lo está liderando su hijo, Andy, ¿verdad? Y ahora mismo Andy está en el centro de una controversia enorme, ¿verdad? Porque es uno de los que ha salido a decir, mira, no, espérate. Es que los estándares bíblicos simplemente son imposibles de vivir hoy. No es verdad que alguien puede ser virgen antes de casarse, ¿verdad? Los jóvenes deben vivir como viven, o sea, y tengan sexo, y cuando vengan a su matrimonio, entonces oramos por ellos. Pero se ha desvirtuado de una manera que ha habido como una ola en contra de eso. Y de hecho, todo eso fue en una conferencia que se dio hace como 3 meses. Explotó ese escándalo, no por ese comentario solamente. Hizo una serie de comentarios. Dice, ven acá, pero y el loco que este tigre se volvió el papá, siendo un tipo tan de la palabra, ¿verdad? O sea, de los valores de la palabra. Y se ha armado este circo ahora mismito. Dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y tú comienzas a decir, bueno, ven acá, qué manera, por así decirlo, de acomodar la iglesia a aquellos que no tienen los valores que la Biblia presenta, ¿verdad? Pero es una realidad que se da. Y el tercer ejemplo, que no sé si te puedo lucir algo contradictorio o no, pero tiene que ver con que una de las formas en que la iglesia realmente trata de acomodarse al mundo es tomando posturas bárbaramente conservadores, y eso te puede sorprender, porque dirán, no, pero la iglesia está supuesta a ser conservadora. No, mi hermano, déjame aclararte algo. La iglesia no es liberal ni es conservadora. La iglesia es algo superior a esas dos posturas. O sea, tú dices, pero ¿y cómo que no es conservador? Explíqueme, déjame resaltarte alguna de estas cosas. Primero, en los lugares a donde se han levantado ídolos que tienen que ver con lo conservador, el pasado es idealizado. La familia nuclear es el centro de todo. Y dame cita algo, yo creo que por diseño eso debería ser, pero eso ignora que aquí hay muchas madres solteras que llegan, ¿verdad? Llegan familias que han sido lastimadas por el pecado y por un mundo roto, que no existen dentro de ese contexto idílico de la familia nuclear. Raza y cultura comienzan a sacar mucho la cabeza en la iglesia. Y la autoridad, si se predica racismo, justicia para los pobres y abrazar a los moralmente repudiados, hay problemas. La iglesia liberal es relativa en su manejo, la iglesia conservadora es moralista en su manejo. Y como yo he tenido que decirle a algunas personas que se sorprenden cuando hablo, por así decirlo, en contra del conservadurismo como mentalidad, como ideal, ¿verdad? Le digo, señores, ¿no nos damos cuenta que los enemigos principales de Jesús eran los grupos más conservadores de su época? O sea, los fariseos, los saduceos, eran los grupos conservadores. Y esos son los que tuvieron problemas serios con Jesús. Pero ¿cómo va a ser? Y no hablaban lo mismo. Te pregunto yo a ti, ¿hablaban lo mismo? Porque no parece que hablaban lo mismo. No parece que expresaban el mismo Dios. Y uno tiene que detenerse a veces, ver estas cosas para reconocer cómo hemos acomodado cosas a lo que no debió ser, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas, ¿verdad?, que quiero resaltarte sobre Sansón, de estos primeros tres versos, para entonces manejar el verso 4. Primero, el hombre sensual es gobernado por sus sentidos. Y de nuevo, esto lo hemos visto mucho en el libro de los jueces, que la gente hacía lo que bien le parecía. Y en tantas ocasiones, como en Jueces 13:1 te dice, y volver a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Sansón puede hacer lo que él bien le parece, Sansón puede moverse porque le agradó a esta chica, pero no hay un tomar en cuenta cómo Dios ve esto, o sea, cómo Dios responde a esto. Y alguien puede decir, ¿y cuál es el peligro en eso? ¿Cuál es el peligro en ser simplemente una persona sensual? Bueno, es lo que dice 2 Corintios 11:3, cuando Pablo escribiendo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Básicamente Pablo está diciendo, la persona que se mueve estrictamente sobre lo sensual es presa fácil. Es alguien que va a ser engañado en algún momento. El libro de Proverbios hace un trabajo en ayudarnos a entender. Oye, nos lo está diciendo, aunque muchas veces no lo entendemos así. Te están diciendo, tus sentidos no son confiables. El libro de Jueces te dice una y otra vez, te dice dos veces, hay caminos que a ti te parecen recto, que su fin es fin de muerte, que termina llevando, gracias mujer, te termina llevando al lugar que tú no querías llegar, te termina llevando a donde tú no esperabas que podías terminar. Todo porque llevaste de tu entendimiento de hacia dónde esa calle llegaba, con permiso. No me tiente, Mari. Miren, el tema, volviendo a él, ¿verdad?, es darnos cuenta que Sansón opera así. Sansón es un tipo que eso es lo que él quería y para allá él tiraba. Segundo punto, oigan esto. No es enseñable. Sansón es un tipo que abiertamente ignora el consejo de sus padres. Proverbios, que va a ser escrito muchos años después de Sansón, ¿verdad? Pero Proverbios nos enseña el valor de oír a los padres. Y nos enseña que honrar a nuestros padres es el canal sobre el cual corre larga vida y bendición. Eso no viene de Proverbios, eso viene de Éxodo, que sí está escrito ya. Estamos acostumbrados hoy que los hijos respondan a los padres. Pero este no era el caso en el momento histórico en que nos encontramos en Israel. Arthur Kendall, un experto en la cultura de esos tiempos, dice: en la sociedad israelí, el papá era la cabeza de la familia y ejercitaba un control, incluyendo la escogencia de esposa para sus hijos. Si tú vas a Génesis 24:4, Abraham buscó esposa para Isaac o mandó a su siervo a buscarla, ¿verdad? Dándole parámetros. En Génesis 38:6, Judá toma mujer para su primogénito. Era excepcional que un hijo contrarrestara los deseos de su padre en esta área. Dominaba una mentalidad de clan y la preferencia personal se sometía al clan. Entonces, ese verso que tú estás viendo ahí cuando te dice que Sansón le dice a su papá: he visto una mujer. Y el papá le dice: mijo, pero ven acá. Y no hay entre nosotros o toda nuestra familia una mujer que no sea una de esas filisteas incircuncisas. Y que Sansón diga: esa es la que yo quiero. A ti, a mí te digo, en el contexto moderno, no lo dice, bueno, imagínate, esa es la que él quiere. Pero no estamos valorando cómo esto rompe todos los esquemas de lo que era familia, como familia operaba en este contexto, ¿verdad? Eso es una anormalidad, eso no se ve. Te muestra de nuevo lo que es el corazón, lo que es el empuje, ¿verdad? O sea, de este muchacho. Y todo eso nos lleva al verso 4. El verso 4, que en muchos sentidos, óyeme bien, el verso 4 de Jueces 14 es el centro de toda la narrativa de Sansón. Y quiero que lo oigas porque cuando lo oye es como incómodo, es incómodo oírlo. Dice así, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él, entiéndase Jehová, buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Yo creo que son de esas declaraciones de nuevo, que cuando uno la lee a primera instancia, uno como que se choca. Uno dice, mira, ¿cómo van a decir que eso fue Dios, que realmente estaba en esto, ¿verdad? Que esto venía de Jehová. Este deseo, ¿verdad?, de ir tras una mujer, digamos, en violación de los mismos estándares que Dios ha puesto, nos presenta cierto tipo de contradicción. Porque si yo he dicho que eso no conviene, ¿cómo decir que Dios está impulsando esto, ¿verdad? Aquí yo necesito detenerme un momentito y ayudarte a hacer memoria. Este es un tipo de fraseología que nosotros hemos visto ya a lo largo del libro de los jueces. Es lo que llaman una metonimia de sujeto, ¿verdad? Es una estructura literaria. Y responde mucho, los judíos son muy así. Los judíos básicamente hablan de que la toma de decisión de personas, pues es Dios que de alguna manera lo hizo, lo apoyó. Y déjeme decirle algo, yo preparé toda una disertación para explicar cómo esto aplica a este contexto, pero encontré una solución mucho más fácil. La solución mucho más fácil es que cuando comencé a revisar las traducciones más modernas de este pasaje, ellos te permiten tomar otra perspectiva sobre lo que está pasando. Por ejemplo, mira, la NTV dice esto, dice: su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Tú ves, esta expresión no habla de Dios ser el origen o el impulsor de que Sansón hiciera lo indebido, pero sí te resalta que Dios podía usar que Sansón hiciera lo indebido, que de alguna manera Dios iba a obrar a través de lo que Sansón iba a hacer, ¿verdad? Pero me urge que quede como claro en nuestro pensar, claro en nuestro entendimiento, ¿verdad? O sea, que Sansón es un tipo que digamos, a diferencia de nosotros, digo, no sé si tu mamá tuvo una experiencia como tuvieron los padres de Sansón, ¿verdad? O sea, pero la mayoría de nosotros no nacimos, ¿verdad?, con un adelanto de que íbamos a ser usados por Dios.
sino que nos hemos, por así decirlo, ¿verdad?, nos hemos enganchado a su familia. Y al ser adoptado ahora en su familia, entendemos que hay un propósito, entendemos que Dios va a usar nuestras vidas, ¿eh? Ahora, lo curioso de nuevo es examinar esta dinámica, es entender, ¿verdad? O sea, su padre y su madre no se dan cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto. Cuando tú estás ligado a propósito, Dios va a usar lo que pase en tu vida. Ahora, lo que tú tienes que entender es esto. La calidad de lo que pasa en tu vida no es responsabilidad del Señor, sino tuya. O sea, yo he dicho esto, yo sé que ustedes me han escuchado decirlo de púlpito, nosotros podemos o colaborar o de alguna manera ofrecer resistencia al propósito de lo que Dios está tratando de lograr en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo, los estrellones de no colaborar no lo llevamos nosotros. O sea, terminamos abollados, terminamos guayados, terminamos, ¿verdad?, dolidos, ¿eh? Porque en nuestras vidas no hubo un entendimiento de colaborar con lo que Dios estaba haciendo. Muchos distintos escritores, ¿verdad?, y comentaristas académicos dicen que esta dinámica era vital. Ellos, hablando de Sansón y hablando de todo lo que va a venir con Sansón, dicen lo siguiente, dicen, mira, los primeros años y los primeros hechos de Sansón como juez son importantes. En primer lugar, no es un juez tradicional. Tú no ves que él está liderando a nadie, él básicamente está viviendo su vida y siendo feliz, ¿eh? Pero lo que él está haciendo es lo que comienza a sembrar un tipo de odio entre los filisteos y el pueblo de Israel, ¿eh? O sea, un pueblo que ya se había acostumbrado a uno estar al lado del otro, a entrecasarse si fuera necesario. Sansón y los hechos de Sansón es lo que comienza a levantar un lío entre los dos pueblos, ¿eh? Es lo que Dios usa para comenzar a dividir eso que se había acomodado de una manera tal que en esencia había apagado a Israel. Dice, ¿cómo que lo había apagado? Sí, es lo que te decía. Aquí nadie clamaba a Jehová. Nadie se le ocurrió. Óyeme, todas las otras veces, opresión, clamemos a Dios. Aquí nadie clama a Dios. Lo extraordinario del caso es que eso no impide que Dios actúe. El que nadie clamó no quiere decir que él fue indiferente o dejó que sufrieran, sino que aún, digamos, sin ese apoyo de ellos, Dios está obrando a favor de ellos. Por eso comencé leyéndote que todo esto tiene que ver con gracia, todo esto tiene que ver con misericordia, tiene que ver con lo que no nos merecemos, no debemos experimentar, porque si a esto vamos, lo que ustedes decidieron, de la manera en que están viviendo, como están tomando decisiones, está bueno que todo esto le pase. Pero Dios está obrando en esto. Y para mí, eso es como un consuelo tan profundo en mi corazón. Y digo, ay Señor, qué tremendo saber. Que aún si yo no clamara, tú no dejarías de moverte, tratando de despertarme, tratando de rescatarme, tratando de mostrarme tu verdad y tu bondad. Entonces, miren qué paradoja como más linda en un sentido. Una época tan oscura, tan difícil, tan distante de Dios y a la vez este Dios que tan insistentemente sigue obrando, sigue extendiéndose, que está tratando de provocar que ellos despierten y reconozcan lo que realmente está pasando. Eventualmente los filisteos se vuelven, ¿verdad?, los archienemigos de Israel. Es el grupo que desarrolla una potencia militar para hacerle frente a ellos. La historia de David y Goliat, ¿eh? Los filisteos siguen siendo los enemigos en esa historia, ¿eh? Y estamos hablando de cientos de años de este momento, ¿eh? Es impresionante cuando tú te das cuenta de todos esos detalles. Todo porque no le dimos importancia al tema de lo que ejerce una influencia sobre nosotros. Amén.
somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.